Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más del 26% de los mayores de 65 años viven solos. La mayoría son mujeres. Es que la soledad se agrava más si se vive en el medio rural y esto tiene un impacto en el riesgo de aislamiento, la salud física y también mental. Ante esta realidad, la Junta de Castilla y León ha firmado un protocolo de colaboración para reforzar la lucha contra la soledad no deseada, especialmente en el medio rural. El acuerdo incorpora las farmacias de la comunidad como puntos clave para la detección y orientación de personas que sufren esta situación. Enseguida te doy más detalles. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y es que será una red de detección precoz de casos que se extenderá a las más de 1.600 farmacias de Castilla y León. Conocemos todos los detalles con Rafael Martínez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid. Buenos días, Rafael.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿por qué es importante las farmacias para ayudar a los mayores a combatir esa soledad no deseada, ¿no?
Sí. Bueno, obviamente es importante sobre todo pues porque la labor que se hace de acompañamiento a nivel social y sanitario desde la farmacia es muy importante. Entonces, como la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un sistema también de ayuda, pues obviamente las farmacias que conocen a sus pacientes por nombre y apellidos, por la confianza que hay y la cercanía, y que especialmente en medio rural esto es fundamental, pues ha pensado en las farmacias como un sitio adecuado para publicitar y detectar estos casos, y publicitar también lo que es el teléfono que va a atender estos casos y el tipo de ayudas que se les va a prestar desde la Junta de Castilla y León.
Claro, porque lo decías al principio, ¿no? La farmacia es ese punto de contacto, sobre todo en medio rural, que conocéis a todos los vecinos y sabéis si pasa algo, estáis pendientes de ellos.
Efectivamente. Normalmente, lo que es la farmacia en sí es una red implicada en la sociedad, ¿vale? Entonces, como tal red implicada en la sociedad y con perfecto conocimiento de la gente que tiene alrededor, pues es un centro de detección y un centro de asesoramiento no solo sanitario, sino también de cualquier otra actividad y cualquier otra ayuda social. Ten en cuenta que además estamos hablando de 1.600 farmacias más 200, casi 300 botiquines. Entonces estamos hablando de 1.800, 1.900 puntos a lo largo de toda la comunidad en zonas rurales especialmente vacías, como se ha llamado últimamente en decir, que desde luego hay mucho que ayudar y hay mucho que colaborar.
¿Y cómo lo vais a hacer? ¿Vais a poner en marcha dais esa información sobre el teléfono gratuito?
Sí, efectivamente. Vamos a ver, el acuerdo que hay es no solamente difundir este teléfono y el tipo de ayuda que se va a prestar desde la comunidad, sino también en detectar a esas personas incluso que pueden estar en riesgo de soledad no deseada y animarlas a que contacten con los servicios sociales, con el teléfono de ayuda de la Junta, para que puedan tener ese apoyo y esa ayuda desde las instituciones, pues que siempre es deseable.
¿Esto ya está en marcha, Rafael, o hay que esperar un tiempo? ¿Ya estáis informados sobre ello?
No, ahora mismo esto ya está prácticamente en marcha. En breve se van a poner en circulación cada farmacia de Castilla y León una serie de tarjetas con el número de atención y con los servicios que se pueden obtener de la Junta, y eso se suma a cualquier otra iniciativa que ha habido por parte de cualquier otra institución, sean ayuntamientos, sea incluso servicios de seguridad ciudadana, como por ejemplo la Guardia Civil, etcétera, para ayudar a estas personas en riesgo de soledad, que por supuesto merecen todo el apoyo y todo el respeto y todo el cariño que podamos darlas.
Hablabas, Rafael, como presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid, que vosotros os dais cuenta o podéis daros cuenta de que una persona está en riesgo de soledad no deseada. ¿Cuáles son esos rasgos o esas llamadas de atención a vosotros los farmacéuticos que percibís?
Bueno, pues mira, obviamente el primero es su deseo de entablar conversación y de contarte precisamente pues cualquier problema que tenga, ¿no? La confianza que puedas tener con esa persona con la que llevas relacionándote años es fundamental y digamos que la primera persona que puede abrirse a este paciente es el farmacéutico o la farmacéutica que está ahí en ese pueblo o en esa ciudad, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues siempre tenemos una serie de características que nosotros podemos enumerar y podemos detectar respecto a capacidad de autogestión de su persona, de sus medicamentos, en el sentido de que, bueno, pues nos puede inducir a pensar que a lo mejor pues tiene riesgo de estar solo y de no ser suficientemente capaz de sobrellevarlo.
Claro, porque decíamos que esta iniciativa es sobre todo importante en el medio rural, ¿no? Porque nuestros pueblos cada vez con menos habitantes sí que se conocen entre vecinos, pero qué importante es ese punto de referencia y al farmacéutico, Rafael.
Sí, sí, ya te digo, y no solo en el medio rural, que en el medio rural también los vecinos se conocen entre sí y se prestan entre sí apoyo, pero en el medio urbano y en el medio semiurbano también hay que tener en cuenta que la gente se conoce menos y esa falta de conocimiento y falta de confianza hace que también afloren problemas y afloren signos de soledad cuando realmente pensamos que en las ciudades esto no pasa, pero que sí que puede ocurrir también.
Claro, decías que ya estáis informando, bueno, que esto es una iniciativa que forma parte de otras muchas puestas en marcha por la Junta. ¿Qué os dicen cuando les trasladáis esto a las personas mayores?
Bueno, lo primero es cuestión de hacerles ver que hay gente preparada para prestarles apoyo y que desde las instituciones también se les respalda, porque lo primero es eliminar ese desconocimiento de que puede haber una solución para esos problemas de falta de atención y de falta de acompañamiento. Entonces, nosotros la principal premisa que tenemos con el convenio con la Junta de Castilla y León es difundir todos los programas de ayuda que tiene la Junta de Castilla y León y a partir de ahí pues animar a la gente a que llame a ese teléfono, a que busque esa ayuda y a que pues no se quede parada esperando quizá un tren que no va a pasar nunca.
En cuanto al caso de Valladolid, Rafael, no sé si tienes el dato de cuántas farmacias se van a sumar a esta iniciativa, si son todas ellas o qué tienen que cumplir.
No, se suman todas las farmacias, es decir, en Valladolid hay 278 farmacias entre urbanas y rurales y 47 botiquines y bueno, pues realmente los 300 y pico puntos de atención farmacéutica son los que van a ser puntos de atención y de difusión de estas campañas y de estas ayudas para evitar la soledad.
Porque todas las farmacias distribuirán tarjetas con el teléfono gratuito cerca de ti, que será 900-264-812, y bueno, que a través de vosotros, de los profesionales, se lo proporcionaréis y luego serán ellos, bueno, pues los que llamen a estos servicios. ¿Será así, Rafael?
Sí, por supuesto. A ver, también hay que tener en cuenta que lo que no vamos a hacer es sustituir a la voluntad de nadie. Uh-huh. Es decir, cada uno puede perfectamente, estamos hablando de que una cosa es la soledad no deseada y otra la deseada, ¿no? El hecho de que alguien esté disconforme con el hecho de con estar solo o alguien que, bueno, pues que tampoco le preocupe y que viva razonablemente bien y tranquilo y no necesite estos servicios. Uh-huh. Estos servicios obviamente son para aquel que los necesite, pero sobre todo hay que darlos a conocer. Aquella persona que se encuentre mal, se encuentre sola, no se encuentre psíquicamente mal, tiene posibilidad de ayuda y esto hay que, lo primero, mostrárselo. Y luego ya esa persona decidirá.
Pues Rafael Martínez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid, gracias por acercarnos a esta iniciativa que forma parte de ese plan de lucha contra la soledad no deseada puesto en marcha por la Junta y, bueno, lo que os sumáis vosotros como farmacéuticos. Gracias, Rafael.
Pues muchísimas gracias a vosotros también por difundir este protocolo.
Y hace apenas unos días Mercedes Gago ha sido reelegida como secretaria general de SACE en Castilla y León. Con ella ha hablado nuestro compañero Ramón Morales.
Y te cuento que el sindicato de enfermería SACE en Castilla y León ha reelegido a Mercedes Gago López como secretaria general de este sindicato. Fue en 2017 cuando llegó a esta secretaría general de SACE en Castilla y León y queremos saludar a Mercedes Gago. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, enhorabuena. ¿Qué retos tiene ahora mismo el sindicato de enfermería por delante defendiendo el futuro de todas las enfermeras?
Pues los retos son muchos porque corren tiempos complicados con escasez de plantillas, con implantación de nuevas propuestas por parte de la consejería que hay que hacer efectivas y sobre todo yo creo que tiempos en los que vamos a tener menos presupuestos y va a afectar sobre todo a nuestra comunidad debido a la dispersión y al envejecimiento de la población, que tenemos una sanidad mucho más costosa. Entonces creo que nos enfrentamos a retos muy importantes y por los que vamos a trabajar por mejorar las condiciones de las enfermeras, pero sobre todo la calidad asistencial para que los ciudadanos de Castilla y León podamos tener una sanidad digna y de calidad.
Mercedes, ¿de qué salud goza ahora mismo la enfermería en Castilla y León?
Yo creo que son tiempos, como bien te decía, complicados. Tenemos, sobre todo en el ámbito de la atención primaria, plantillas mermadas, pero no olvidemos que siempre los hospitales los tenemos justitos. Tenemos todavía alguna planta de hospitalización con solo una enfermera por la noche. Y bueno, yo creo que es complicado y que en eso trabajamos, en avanzar y dar más calidad.
El pasado jueves se celebró esa asamblea autonómica donde ha sido reelegida. ¿Qué temas se trataron como prioritarios? ¿Estos mismos que me comentas?
Nosotros tenemos en breve elecciones sindicales en Media Castilla y León. Hablamos de elecciones sindicales. Hablamos de igualdad real entre hombres y mujeres. Hablamos también de temas que afectan mucho a la profesión, intentamos formar, hablamos de temas como la menopausia y hablamos sobre todo de qué es lo que queremos hacer como sindicato y hacia dónde queremos ir en estos 4 años para avanzar y que realmente los profesionales de enfermería y fisioterapia vean esas mejoras tanto en la conciliación de la vida laboral y familiar como si puede ser incrementos retributivos también.
Mercedes, intuyo que también se tiene en cuenta desde el sindicato autonómico esas elecciones en Castilla y León y este escenario electoral en el que ya nos encontramos. El 15 de marzo los castellano-leoneses iremos a las urnas. ¿Cómo puede afectar esto también en vuestra labor?
Yo creo que a ningún político de Castilla y León se le tienen que olvidar dos cosas. Una, el tipo de población que tenemos y cómo la queremos mantener. Queremos servicios públicos, tenemos población muy envejecida, población muy dispersa y el sistema sanitario tiene que reflejar esto, tiene que reflejar recursos que se asuman. Y yo creo que los políticos no se tienen que olvidar de que los ciudadanos de los sitios más alejados de Castilla y León tienen derecho a tener una sanidad y unos servicios, si no iguales, por lo menos mínimos, para poder mantener el medio rural con población, porque si no, desde luego Castilla y León va a sufrir y yo creo que no nos va a gustar a nadie lo que va a pasar. Y eso no lo tienen que perder los políticos de vista.
Mercedes, ya para terminar, mencionaba yo al inicio que lleva siendo secretaria general de SACE Castilla y León desde el 2017. ¿Qué logros ves hacia atrás y estáis orgullosos de ellos, ¿no?, desde el sindicato de enfermería?
Yo creo que hemos trabajado mucho y hemos tendido muchas veces la mano a la administración y eso nos ha supuesto conseguir cosas como, por ejemplo, continuidad asistencial para las enfermeras que reconocen el tiempo de trabajo en el cambio de turno 7 días. Hemos tenido aumentos retributivos y hemos tenido, sobre todo, en conciliación de la vida laboral y familiar, hemos establecido bases para que dejemos de disputar todos los días si una enfermera tiene derecho a pedirse una reducción de jornada de esta manera o aquella. Pero hemos conseguido también reducir la temporalidad, mantener oposiciones prácticamente cada 2 años, que el concurso abierto y permanente se estabilice y lo tengamos ya completamente asentado en Castilla y León. Yo creo que hemos trabajado mucho que entre todos hemos conseguido pues esos pequeños granitos de arena que aportan un plus al sistema sanitario, y desde luego yo creo que son derechos reconocidos para nuestros trabajadores, para enfermeras y fisioterapeutas, pero que también al final redundan cuando tenemos a los trabajadores, no sé si contentos, ¿no?, pero cuando se sienten valorados, se sienten mejor retribuidos y se sienten reconocidos, pues evidentemente eso también va a redundar en la calidad asistencial.
Pues Mercedes Gago, desde COPE, que deseamos que sea un buen nuevo mandato, y desde esta emisora, por supuesto, que estaremos muy pendientes siempre de vuestras reivindicaciones y de vuestros anuncios. Muchísimas gracias, Mercedes.
Muchas gracias a vosotros, y estaremos dispuestos a hablar siempre con vosotros de nuestro sistema sanitario.
Pues muchas gracias, Ramón, y muchas gracias también a Mercedes.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Aprender a pescar truchas en Valladolid. Trae a tus hijos a la Cúpula del Milenio del 19 al 25 de enero y podrán conocer nuestros ríos y aprender a pescar sin muerte de la mano de profesionales. Toda la información y reservas gratuitas en la web www.patrimonionatural.org. Organiza Junta de Castilla y León.
Junto al Canal de Castilla, restaurante Terrabuey Maruquesa. La mejor carne de nuestra ganadería Terrabuey, elevada a la máxima expresión. Amplia bodega, zona exclusiva de sobremesa y aparcacoches para clientes bajo reserva. Restaurante Terrabuey Maruquesa, calle Canal número 4, Valladolid. Te sorprenderá.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer, con Beatriz Alonso.
Hoy en esta sección, en la Casa de B, bueno, queremos hablar de esas relaciones entre padres e hijos desde el tema emocional. Es verdad que a veces las relaciones nos gustaría que fueran mejores, o bueno, acercarnos más a nuestros hijos, y hoy vamos a contar con Beatriz Alonso, bueno, para hablar de ello y que nos ayude a entenderlo. Buenos días, Bea.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, hay momentos en los que, bueno, a veces la relación entre padres e hijos cuesta un poco, por así decirlo, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el problema? ¿Dónde surge?
Pues mira, Carmen, el problema yo creo que lo podríamos estructurar en tres pautas, ¿no? En tres causas. Una es que a veces se nos olvida que la relación con nuestros hijos es una relación humana, es decir, es una relación entre dos seres humanos. Una relación entre personas diferentes, que a veces piensan diferentes, ¿vale? Y que muchas veces el papel del adulto lo utilizamos pues para querer imponer, ¿vale? Sin escuchar, sin empatizar y sin ver sus emociones. Se nos olvida que nuestros hijos son personas. Otra causa puede ser que a veces pues necesitamos conocernos a nosotros bien. Es decir, yo siempre digo a papás y mamás que tienen que trabajar su educación, su inteligencia emocional, ¿no? Para aprender a manejar qué son las cosas que me molestan de mis hijos, cuáles son las emociones que yo no sé controlar y cuando aparecen entre nosotros, pues me descontrolo y pierdo los papeles. En resumen, se trataría de que también los adultos, papás y mamás, tienen que aprender a trabajar su inteligencia emocional para poder tener mejor relación con sus hijos. Y la tercera causa es que yo siempre lo digo, tenéis que intentar o tenemos que intentar conocer a nuestros hijos, quiénes son, cuáles son sus emociones, porque a veces cometemos el error, Carmen, de proyectar en ellos nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestras experiencias, es decir, lo que queremos conseguir de ellos. Se nos olvida que ellos tienen sus propios pensamientos, que sienten de una forma diferente a nosotros y que todas esas expectativas que nos frustran porque no nos damos cuenta que son nuestras y no suyas, pues las tenemos que dejar a un lado, tenemos que dejarles ser, tenemos que conocerles y ayudarles a que sean las mejores personas posibles. Estas tres cosas es lo que a veces dificulta la relación y la conexión entre los padres y los hijos.
Una conexión que quizá vea ayuda pues tener muchas conversaciones con ellos y entenderse una parte y otra, empatizar.
Claro, Exactamente. Es que muchas veces nosotros lo que pedimos a nuestros niños y niñas o a nuestros adolescentes es que empaticen con nosotros, que entiendan cuál es nuestra vida, nuestros problemas, nuestras necesidades. A un niño o a una niña no le puedes pedir que empatice con un adulto. Entonces, la mejor herramienta que tenemos, como bien dices, es la conversación. Es el poder hablar, el poder explicar. Yo hay un ejercicio que les mando mucho a las familias con las que trabajo y es que una vez cada cierto tiempo se reúnan con sus hijos y sus hijas en casa, en un lugar cómodo, y hablen de sus emociones. Hablen de qué es lo que les molesta, de qué es lo que les hace más bien, de qué es lo que les gusta y no les gusta. Y así se mejora la relación familiar, escuchándonos, aprendiendo, sin juicios. Entonces, claro, eso es fomentar una relación. Lo que acabamos de decir anteriormente, pues es hacer que la relación no funcione y alejarnos de ellos.
Claro, porque a veces quizás vamos con el piloto automático y no hablamos de esas emociones que son tan importantes y que a veces, bueno, pues si no las gestionamos bien nos hacen sentir mal.
Exactamente, es que el tema de las emociones, afortunadamente ya hemos avanzado bastante, pero es un tema que siempre ha quedado un poco en el olvido. Siempre se ha trabajado más la mente y el cuerpo, pero las emociones se nos olvidan y es una parte fundamental del ser humano. Tenemos que aprender o tener presente que somos seres que sienten, que esos sentimientos son las emociones y que tenemos que aprender a gestionarlas. Entonces, nosotros mismos somos el ejemplo de ellos para que ellos lo puedan hacer. En las relaciones familiares, padres e hijos, es necesario que el padre y la madre muestren sus emociones, que sus hijos lo vean, que vean cómo lo gestionan, porque somos el mejor modelo, somos su referente. Y, por supuesto, siempre validar las emociones que sienten ellos, ni menospreciarlas, ni no hacerlas caso, ni infravalorarlas, porque son sus sentimientos y es algo muy importante para ellos.
Por tanto, Beatriz, para mejorar esa relación entre padres e hijos, nos propones hoy, bueno, pues esa conversación, de buscar un ratito para ambos hablar sobre las emociones.
Sí, y además de ese ratito, yo creo que también tenemos que tener presente lo que acabamos de decir, que somos su referente, que somos su modelo, por lo tanto, tenemos que trabajarnos a nosotros mismos para poder tener mejores relaciones con ellos. También tenemos que tener presente que las relaciones entre padres e hijos, Carmen, se construyen día a día. También se construyen con los pequeños detalles. Uh-huh. Y eso, bueno, pues también es como una meta todos los días, ¿no? El aportar y el seguir trabajando en esa relación. Y yo pienso que también nos puede ayudar para aliviar un poco esa carga el pensar que esto es una carrera de fondo, ¿no? Que es una relación para toda la vida, que tenemos que cultivarla y tenemos que estar atento a ella todos los días, que habrá días mejores y días peores, pero bueno, que merece la sonrisa y el esfuerzo el tener eso presente.
Pues con todos esos consejos que nos ha dado Beatriz Alonso para mejorar esas relaciones entre padres e hijos desde el tema emocional, como dice, tan importante empatizar y escucharnos. Gracias, Bea.
Gracias a vosotros, Carmen.
Activamente.
1:29 y te cuento que hay gestos, por ejemplo, como pensar en lavarse constantemente las manos sucias y que puede enfermar aunque se las haya lavado hace poco. Bueno, pues este es un ejemplo que puede ser considerado un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, pero es un trastorno de salud mental caracterizado, bueno, por diferentes características y tiene todos los detalles Ramón Morales, que ha hablado con nuestro psicólogo, con David Cortejoso.
Y hoy tenemos que hablar del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo. Probablemente muchas veces has escuchado esa expresión de esto me da TOC. Bueno, ¿qué es exactamente? Lo vamos a hablar con el presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, David Cortejoso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué es el TOC, no?
Lo hemos escuchado, lo hemos visto en el cine, lo hemos visto en series y yo creo que es hasta un término bastante utilizado a nivel coloquial.
Sí.
Pues es un trastorno mental donde las personas lo que les pasa es que están constantemente experimentando y teniendo pensamientos, sentimientos, sensaciones que no lo desean, que además son muy repetidas y constantes, a las que se les llama obsesiones, y que les llevan a realizar una serie de comportamientos o de conductas o incluso de actos mentales a los que se les llaman las compulsiones, como respuesta a esos pensamientos para tratar de reducirlos o tratar de eliminarlos. Es decir, utilizan esas compulsiones, esas conductas o esos pensamientos para tratar de reducir esas otras sensaciones que les provocan angustia. Uh-huh. El TOC pues puede en realidad puede aparecer en cualquier momento de la vida de una persona. Se describe en la infancia, se describe en la adolescencia, incluso en la edad adulta. Y antes de que me lo preguntes, porque sé que me lo vas a preguntar, sí. ¿Qué es lo que le ocasiona, ¿no? ¿Qué es lo que causa que una persona empiece a tener TOC? Pues un poco como pasa muchas veces con los problemas de salud mental, que no hay un único factor. Hay varias causas que cuando se juntan pues lo pueden desencadenar o lo pueden originar y puede haber desencadenantes, ¿no? Puede haber factores biológicos. Hay una zona del cerebro que es la que se encarga un poco de filtrar y de inhibir determinados pensamientos, ideas, los impulsos, y a veces pues no funciona adecuadamente, tiene algún problema, ¿no? Hay alteraciones incluso en niveles de determinadas neurotransmisores y hormonas, como puede ser la serotonina. También hay factores genéticos. Aquellas personas que tienen antecedentes en la familia de TOC es más probable que lo puedan, que no implica que lo vayan a tener, pero hay más probabilidad de que lo puedan desarrollar. Y luego también muchas veces pues el estrés o el haber vivido eventos traumáticos lo puede desencadenar, por ejemplo, un acoso escolar, abusos, una situación de desempleo, de precariedad, duelos por pérdida de una persona querida o el estar pasando una enfermedad grave, todo eso lo puede llegar a desencadenar, ¿no?
Claro. Cuéntanos las características también del mismo. ¿Cómo sí. lo sentimos nosotros y cómo lo explicarías al oyente que nunca la ha tenido un TOC? Yo creo que sí, porque sí. todos tenemos alguno a lo largo de nuestra vida.
Sí, 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 es verdad. Mira, claro, bueno, todos tenemos alguna manía, como se suele decir. Lo que pasa que el que eso ya interfiera realmente en nuestra vida, pues realmente es cuando se produce un trastorno y no nos pasa a todos, evidentemente. Es un trastorno que se desarrolla gradualmente, poquito a poco. Lo que pasa que es verdad que cada vez va más, si no se le pone solución o no se trabaja, pues cada vez va interfiriendo más en la vida de la persona y además que interfiere prácticamente en todos sus ámbitos, ¿no? En el trabajo o en el estudio, en sus relaciones, en sus rutinas diarias, en toda su vida habitual, ¿no? Y tiene, digamos, dos síntomas principales, que son un poco los que te comentaba al principio y son los más característicos. Por un lado, las obsesiones, la O del TOC, y por otro lado, las compulsiones, la C del TOC, ¿no? Las obsesiones, ¿qué son? Pues son esos pensamientos, esas ideas o esas sensaciones que no las desea, que no las puede evitar porque le van a venir, que además son repetidas y constantes a lo largo del día, no las puede controlar y además le provocan muchísima angustia. ¿Qué tipos de obsesiones pueden tener las personas? Pues hay un poco de todo. Las más frecuentes son sensaciones o pensamientos de agresividad. Fíjate, agresividad que puede ser hacia otras personas o incluso hacia uno mismo, ¿no? El querer hacerse daño.
Sí.
También la necesidad, está la necesidad de tenerlo todo controlado o bajo un determinado orden, ¿no? Muy específico, muy, muy característico. Luego se han descrito otras muchas y conocemos algunos casos incluso que se han llevado al cine, ¿no? El miedo aparece constantemente a los gérmenes, a los patógenos, hay gente que se llega a aislar. Y luego pues a veces también se tienen obsesiones con temas prohibidos o tabú, puede ser como el sexo, como la religión, con conductas no apropiadas. Uh-huh. Y luego la segunda característica, como te decía, son las compulsiones. Las compulsiones son conductas o pensamientos que esta persona las realiza para intentar reducir o eliminar esas obsesiones que tiene. Son como una salvaguarda que intenta poner en marcha para reducir esa ansiedad que le están provocando esas obsesiones y controlar así un poco esa angustia, ¿no? ¿Cuáles son las compulsiones más típicas que realizan? Pues muchas veces contar las cosas una y otra vez, se dedican a contarlas, se dedican a lavar o limpiar constantemente determinadas partes o determinados utensilios. El tener las cosas ordenadas de una forma muy particular y muy simétrica, o el intentar verificar de forma repetida algo, ¿no? Por ejemplo, si hemos cerrado la puerta y a veces pues lo verifican 17 veces antes de irse, o se han apagado la luz, cuestiones de este tipo, ¿no?
Claro. ¿Qué consejos o pautas le darías, David, a esa persona que lo sufre, o si tenemos algún ser querido que claro. también lo tiene?
Efectivamente, vamos a diferenciar. Una cosa es cuando lo sufrimos nosotros y otra cosa es cuando lo tenemos en alguien muy cercano, ¿no? Cuando lo sufrimos nosotros, pues lo primero hay que documentarse. Siempre es mejor tener información, aprender, asistir a alguna asociación y entidades que hay, algún profesional que nos dé información sobre este trastorno, sobre los síntomas, sobre las consecuencias. Cuanto más informados estemos, mejor vamos a poder intentar controlarlo y sobrellevarlo, ¿no? Evidentemente en estas situaciones, porque ya es un trastorno mental, lo mejor siempre, como digo, es ponerse en manos de un profesional de la psicología que nos va a enseñar técnicas pues para el manejo del estrés, para tener una vida lo más ordenada posible, con un ejercicio físico, con unos hábitos saludables a la hora de dormir, una dieta equilibrada, no tomar sustancias excitantes, todo esto que siempre se dice, pero que es muy positivo y muy necesario también para los trastornos de salud mental, ¿no? Y luego, con este profesional, pues trabajar esos pensamientos intrusivos y repetidos y angustiantes, escribirlos, descomponerlos, analizarlos con lógica, calcular la probabilidad de que ocurran y también de lo que ocurra lo contrario. Todo esto hay que hacérselo ver en consulta a la persona para que se dé cuenta del problema que tiene y de si realmente va a ocurrir o no va a ocurrir aquello que está pensando, ¿no? Uh-huh. E incluso pues practicar técnicas de relajación que siempre vienen muy bien, como la respiración diafragmática, la meditación, la relajación muscular. ¿Y luego qué pasa si lo tenemos en una persona cercana? Pues lo primero que debemos hacer es no quitarle importancia y no ridiculizar ese trastorno. Es verdad que muchas veces nos pueden provocar una sonrisa, nos puede provocar un chascarrillo, pero desde luego es una persona que está sufriendo un problema, que le está interfiriendo en su vida, y el andar ridiculizando o restándole importancia no le va a ayudar, no solo no le va a ayudar, sino que va a ser contraproducente.
Claro.
Darle todo el apoyo que podamos, preguntando cómo se siente, cómo se encuentra, practicando la escucha activa, que siempre lo decimos y muy pocas veces lo hacemos, porque estamos pensando más cuando nos cuentan las cosas en nosotros mismos que en lo que nos están contando. No recordarle, no es bueno recordarle las compulsiones, es decir, si vemos que en un momento se le ha olvidado realizar esa conducta que hace para reducir esas obsesiones, no hay que recordárselo, ¿vale? No hay que hacerlo. Y luego, pues tener toda la paciencia del mundo, respetar con el máximo respeto cuando lo haga y, por supuesto, intentar recomendarle que acuda a un profesional para que se ponga en tratamiento, ¿no?
Porque ahí siempre estáis vosotros, los psicólogos, para ayudarnos en este tipo de casos. David Cortejos, en este caso, tú siempre nos ayudas mucho con esta sección, hablando de diversos temas, en este caso de este trastorno obsesivo-compulsivo del que hemos aprendido más, ese TOC que hemos escuchado tantas, tantas veces. David Cortejos, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras. Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Aprender a pescar truchas en Valladolid. Trae a tus hijos a la Cúpula del Milenio del 19 al 25 de enero y podrán conocer nuestros ríos y aprender a pescar sin muerte de la mano de profesionales. Toda la información y reservas gratuitas en la web www.patrimonionatural.org. Organiza Junta de Castilla y León.
Sendeando por... con Javier Valenzuela.
Y nos vamos a ir hasta la Feria Internacional de Turismo, que se celebra desde hoy, día 21, hasta el 25 de enero en IFEMA Madrid, la mayor feria de turismo del mundo, con 255.000 visitantes profesionales de 156 países y México como país invitado. Pero también está allí presente Castilla y León y nos vamos a dar un paseo con Javier Valenzuela. Buenos días, Javier.
Buenos días desde mitad del mundo, porque estar en Fitur es estar en mitad del mundo, una auténtica gozada. Ya son casi 30 años viniendo a esta feria, es una fecha siempre marcada a la segunda o tercera semana de enero, y me parece que es una feria, como tú bien has dicho, una feria a nivel mundial, la número uno, no solamente por la calidad, sino por el trabajo que se realiza aquí y los contactos que se establecen, que son francamente buenos, y 191 países, que yo no sabía que teníamos tantos países en el mundo. Hija, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, sí que sabía, sí lo sabía, digo un poco de broma. Y bueno, y una gozada, una auténtica gozada estar aquí en Fitur.
Y que tú te has dado un paseo por ahí, y que te ha sorprendido, que se puede ver.
Pues a mí lo que más me ha sorprendido, y no porque sea mi tierra, que lo es Castilla y León. A mí el pabellón, el stand de Castilla y León me ha encantado. Además, hace un guiño al famoso, a lo que va a ocurrir el 12 de agosto de este año, que uh-huh. es un eclipse. La eclipse, que hay un movimiento a nivel mundial para poder verlo, y Castilla y León es uno de los sitios más importantes que mejor visión vas a tener. Porque hay varias opciones. Te puedes ir a Siberia, quizá nos pille un poco lejos, ¿no? Y hace un poco frío. Luego tenemos Islandia, que también nos queda un poquito lejos, también hace frío. Pues yo creo que el mejor destino para poder ver el eclipse, es Castilla y León. Entonces han apostado, desde la consejería se ha apostado por este tema, por el tema que el cielo nos ha elegido, que parece un eslogan francamente bonito. Y a mí me ha encantado, la verdad. Y bueno, merece muchísimo la pena venir, porque aquí hay muchas zonas de trabajo, aquí se viene a trabajar durante hoy, mañana y pasado, es 100% profesional, sábado y domingo es para público en general, otro perfil de gente que también lógicamente hay que estar, pero entre semana da gusto venir a esta feria a trabajar.
Y como decías, Castilla y León este año apostando por esa fecha marcada en el calendario, que muchos alojamientos, bueno, ya tienen todo completo, y claro, ¿qué percibís en este primer día, ¿no? con respecto a ese eclipse?
Pues mira, yo recuerdo el año pasado recuerdo aquí en Fitur que se empezaba a hablar, y además hablé con una tour operadora americana que tiene un grupo de 50 personas que iban a reservar, estaban buscando sitio en Castilla y León y querían reservar para ver el eclipse. El año pasado, con año y medio de anticipación. Eso es lo que es el turismo, esto es lo que es Fitur. En una feria de este tipo puedes hacer una previsión de un montón de cosas. Y yo creo que aparte de ser un acierto, yo creo que merece muchísimo la pena, porque no solamente estamos hablando de venir a ver, de venir a disfrutar del eclipse, sino qué cantidad de cosas hay con ellas. Me explico. Gastronomía. Van a estar unos cuantos días, van a comer, van a tomar buenos vinos, van a conocer la naturaleza, van a conocer la historia, van a conocer la cultura y van a conocer a nuestra gente, a nuestros conciudadanos, a la gente que vive en Castilla. Yo creo que son cinco herramientas fundamentales para poner en valor la naturaleza, la historia, la cultura, la gastronomía y a la gente de Castilla y León. Por lo tanto, un acierto pleno. Yo estoy francamente emocionado con este tema y yo creo que va a ser un antes y un después este año Fitur, sin lugar a dudas. Yo es como lo veo, es mi percepción de llevar 4 horas aquí. Llevo aquí desde las 8:30 de la mañana, aunque es mi percepción es esa, ¿no?
Yo sé que no eres muy objetivo, Javier, pero ¿qué más te ha sorprendido aparte de nuestra tierra?
Pues ahí me he dado un paseo por siempre, si soy una persona muy organizada, me he dado un paseo por la zona de África, porque creo que África es un continente que, bueno, que cada vez es más conocido, pero tiene sobre todo, y eso me tira mucho la naturaleza, tiene una naturaleza que es simplemente desbordante, es totalmente desbordante. Y en los países africanos, con los medios que tienen, que no todos los países pueden invertir grandes sumas de tiempo, de dinero, para poder presumir y sacar pecho aquí en Fitur, pero la naturaleza está. Lleva muchos años estando y no fue una moda. La gente, los países, los destinos, los tour operadores apuestan por la naturaleza como un recurso fundamental para atraer al turismo. Yo creo que eso es un valor, porque además nos va a transmitir una serie de componentes, una educación ambiental, un respeto por la naturaleza, un respeto por las especies que vamos a poder ver, vamos a poder fotografiar. Yo creo que eso es una forma de sembrar de cara al futuro, que la gente nos concienciemos aún más de la importancia que tiene la naturaleza.
Pues con ese mensaje y ese paseo que nos has dado desde Fitur en Madrid, como decimos, que se celebra hasta el próximo 25 de enero, nos quedamos. Javier Valenzuela, gracias.
Un placer, y me voy a ir ahora para Asia. ¿Te parece? Me voy a ir a dar una vueltecita por Asia, a ver qué nos encontramos por allí.
A ver qué te sorprende, Javier.
Perfecto, te lo contaré.
Gracias. Un besito, chao. Une 44 minutos y te cuento que tras 2 meses de parón por un conflicto judicial, Renault España y los sindicatos han retomado la negociación del nuevo convenio colectivo. Tiene todos los detalles Carolina Tabanera.
Tras 2 meses de parón por un conflicto judicial, Renault España y los sindicatos retoman la negociación del nuevo convenio colectivo en un contexto marcado por la incertidumbre industrial, la pérdida de poder adquisitivo y el debate sobre flexibilidad y competitividad. Los sindicatos afrontan esta nueva fase, lo hacen con una plataforma amplia y el objetivo de reforzar la posición sindical. Vamos a hablar con Adolfo Arnaiz, él es el secretario general de UGT en Renault. ¿Qué tal, Adolfo? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo valoráis esta reactivación de la mesa negociadora después de esos meses, semanas de bloqueo? ¿Y en qué punto crees que queda ahora ese proceso?
Pues de manera positiva. Al final nosotros decidimos parar la negociación porque había una organización que pretendía pues ganar en los tribunales lo que los trabajadores no le habían otorgado, que es la representatividad en la mesa de negociación. Al final, como era lógico, eso ha quedado en nada y, bueno, pues a partir de ahora Una vez conformada la comisión negociadora, con todos los que tenemos que estar, pues lo hacemos con ganas de seguir reivindicando la mejora del poder adquisitivo, la mejora del empleo y su calidad, y sobre todo una cuestión que tenemos encima de la mesa para nosotros vital, que es la asignación de un plan industrial que garantice el futuro para las factorías de Renault en España.
Has hablado de esa recuperación del poder adquisitivo, es una de las principales demandas. Yo no sé qué tipo de subida salarial consideráis necesaria para poder compensar lo que se ha perdido estos años.
Bueno, al final se pierde, y quiero matizarlo, se pierde porque al final el índice de precios al consumo no refleja en realidad lo que nos está subiendo a todos la vida. Pero bueno, hay que recordar, nosotros firmamos el año pasado una prórroga del IPC más uno con cláusula de revisión que vamos a tener que efectuar ya este año, teniendo en cuenta la desviación del IPC, que va a suponer un casi otro punto a mayores de lo que subimos, del 3,1 que subimos en el mes de enero del año pasado.
Sí.
Lógicamente, pues nosotros lo hacemos con las expectativas de conseguir un salario de una subida de IPC con cláusula de revisión salarial al alza, tal y como la tenemos ahora, de un 2%.
Me has hablado de ese plan industrial, la empresa habla de competitividad, de flexibilidad, de absentismo, como condiciones clave para esos futuros planes industriales. ¿Esto qué significa?
Bueno, sin duda, al final las posturas que representamos ambas partes no coinciden, al menos en el momento inicial. La empresa representa las posiciones, lógicamente, de ella, más empresariales, y nosotros pues representamos la parte social, que es la del conjunto de los trabajadores, donde al final UGT siempre ha sabido buscar un punto de encuentro, pero ese punto de encuentro esta vez tiene que pasar por esa asignación de plan industrial, por una subida salarial, por una creación también de empleo y empleo de calidad, y una mejora en las condiciones sociales, donde este año nosotros vamos a hacer una apuesta muy fuerte y decidida por que desde los servicios médicos de Renault, o Renault pueda poner una atención psicológica a los trabajadores, ya que estamos detectando que es la nueva enfermedad de los tiempos en los que nos está tocando vivir ahora.
Hemos hablado de esa reactivación de la mesa negociadora. Si esa negociación no avanza como se espera, ¿cuáles pueden ser los siguientes pasos a seguir?
Veremos. El primer paso, sin duda, es la de comenzar con el diálogo, ¿no? Al final es nuestra vía de negociación. Nadie quiere ponerse en escenarios, al menos de momento, en estas posturas iniciales, en poder pensar en escenarios más complicados, pero sin duda pues son armas que tiene la representación de los trabajadores y que, llegado el momento, si tenemos que utilizar, pues utilizaremos.
Pues Adolfo Arnaiz, secretario general de UGT en Renault, gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE.
A vosotros, un abrazo.
Pues muchas gracias a los dos.
Informado.
Ahora con Dux Automoción en carretera de León 195, arranca tu viaje por la cultura.
Humor, memoria y emoción marcan la programación de esta semana en el Lava, que empieza mañana, se abre mañana jueves con charlas de Azucarillo de la compañía Las Coaches, espectáculo premiado con el mejor intérprete de circo en los premios de las artes escénicas valencianas, que apuestan por el humor absurdo para desmontar entre risas el negocio de la felicidad. Esta semana tres propuestas que dan cabida a diferentes temáticas, miradas y lenguajes escénicos. Pero además, en este espacio de cultura, enseguida hablamos del Festival Magia de Cerca.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Atento, oyente. Este jueves, viernes y sábado tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc.
Te ayudamos a crecer.
Cuenta atrás para el 7º Festival de Magia de Cerca Ciudad de Valladolid, que se celebrará el próximo mes de febrero. Para conocer todos los detalles, hablamos con Fernando Arribas, que es el director del festival. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Carmen.
Bueno, ¿ya tenéis todo preparado en que arranca ese festival el próximo 6 de febrero?
Sí, por supuesto. Siempre lo hacemos con la antelación suficiente como para poder contratar a los artistas, que como son tan importantes, pues tienen un calendario muy ajetreado y hay que hacerlo con bastante tiempo para poder disponer de ellos.
Un festival que, bueno, se va a celebrar en la Facultad de Medicina en 4 jornadas. Cuéntanos de qué vamos a poder disfrutar.
Pues son galas unipersonales, es decir, se celebran los 4 viernes de febrero, 6, 13, 20 y 27, y cada uno de esos días viene un mago distinto a hacer su gala unipersonal de magia de cerca. Es complicado hacer una gala de cerca para el público porque normalmente son unas 20, 25 personas los que pueden ver al mago, ya que se hace eso, como su nombre dice, de cerca, en las manos de los espectadores. Afortunadamente, cuando descubrimos el aula López Prieto de la Facultad de Medicina, vimos que es un aula que está muy vertical hacia arriba y un poco en ángulo, vamos, un poco en teatro, ¿no? De forma que todos los espectadores pueden verlo, con lo cual aquí ya metemos entre 60 y 70 espectadores, suficiente como para poder pagar el caché que los magos de magia de cerca requieren, porque con 20 personas no se podía. Porque yo no sé si sabes, Carmen, que España lleva desde hace muchos años siendo la primera potencia mundial de magia. En los congresos mundiales, en la primera posición del medallero, por así decirlo, no nos ha apeado nunca. Hace mucho tiempo que España es una potencia mundial importantísima. Pero claro, no solamente hemos traído, aunque sí este año son todos españoles,
¿sí?,
pero en otros años hemos traído campeones mundiales de otros países. Y este año son todos los magos que vienen, son magos muy premiados internacionalmente y de muchísima calidad, merece la pena.
Cuéntanos con qué magos vais a tener, bueno, esos 4 viernes.
Bueno, mira, primero me he equivocado, el primero sí que sabe, no es español, es argentino.
Es pero casi Miró. Como si lo fuera.
Sí, es argentino, así que casi lo conozco. Claro, hablando con él en español siempre, pues, se va a la cabeza, es argentino, es Cristian Miró.
Uh-huh.
Un mago que normalmente así actúa en cruceros. Mira, yo he tenido la suerte de estar hace unos 2 meses en un crucero donde estaba él actuando, y es una maravilla.
Uh-huh.
Esto es para el día 6, ¿sí?, viernes. El segundo viernes, que es el 13, viene Eduardo Kaufman, que aunque el nombre no parece, pero sí es español. El tercero es José, que soy yo. Y el cuarto es Francisco Herrero. Esos son los 4 magos que vamos a tener este año.
Y para disfrutar de ellos, no sé todavía, Fernando, si hay hueco, hay entradas, ¿cómo se pueden comprar?
Pues a ver, los abonos de las primeras filas están casi ya completos. Sí que hay entradas sueltas para cada uno de los días, pero no son numeradas, ¿eh? Se forman siempre, la gente entra ahí a la facultad, se forman colas y a partir de que se abran las puertas, según el orden de entrada van entrando. Y sí, los precios son a 14 euros cada entrada y el abono cuesta lo mismo, lo único que tiene la ventaja de que es de las primeras filas los abonos.
¿Sí que notáis, Fernando, que está creciendo ese interés por la magia?
Muchísimo. Desde luego, este año, en cuanto han salido a la venta las entradas, hemos visto cómo los abonos, sobre todo para la gente que le gusta la magia, han ido muy rápidamente acabándose y ha ido creciendo el número de gente que ha venido cada año, claro. Y el interés de la gente. Enseguida nos pregunta, oye, ¿cuándo empiezan? Eso siempre ha sido en febrero. Sí que hemos variado por necesidades de las aulas, del aula de López Prieto concretamente. Si algún año no se disponía del viernes, pues hemos tenido que hacer algún año el jueves o sí. Pero vamos, llevamos ya unos cuantos años en que se está haciendo los viernes, que pensamos que es el mejor día porque la gente puede disponer en mayor facilidad para acudir a ver el festival.
Pues Fernando Arribas, director del Festival de Magia de Cerca Ciudad de Valladolid, que como nos ha contado, bueno, se celebra ese mes de febrero, los cuatro viernes, 6, 13, 20 y 27. Seguramente sí, que volveremos a hablar.
Solo una cosita, Carmen, que soy codirector, porque mi hijo, que también es mago y también es premiado nacional e internacionalmente, y por supuesto, lo hacemos entre los dos y no es que yo sea el director, somos codirectores
pues,
los dos.
Pues codirector, ¿vale? Fernando, muchísimas gracias por acercarnos esta
gracias,
magia de cerca.
Hasta siempre.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana en todas nuestras pescaderías tenemos de promoción el salmón en porciones pieza de 200 gramos a 4 euros con 99 céntimos la unidad. Froiz es más ahorro.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Llegamos ya a las 2 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.